De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Les habla Margarita Chávez. Tengo aquí a mi lado a Tere Chávez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega en el 107.9 a través de FM. Para todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo. Gracias a nuestro productor Diego Barba. Buenas tardes, Diego. Y Maguito, tenemos saludos ahora. ¿A quién vamos a saludar hoy que nos han estado escuchando?
Saludos para el señor Juan Carlos, para el señor Felipe, para Jorge Mario, para Guadalupe, para todas las personas que nos escuchan desde California, desde Texas, desde Minnesota, desde Chicago, Illinois. Tenemos mucha audiencia de los Estados Unidos que nos estado saludando.
Excelente.
Y esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Tere, hoy tenemos una mesa llena. Muy buenas tardes.
Sí,
tengo el gusto de presentarte antes de presentar nuestro libro. Vamos a presentar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos a Jared Solís. Buenas tardes, Jared. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Jorge Ortiz.
Hola, buenas tardes.
Juan Pablo Ochoa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y Lulu Real.
Hola, ¿qué tal, Maguito?
Tere, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Pues ahora tenemos un nuevo libro. Después de haberle dicho adiós a Don Chipote, hoy vamos a tener el libro de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Este es un libro muy interesante que también salió en 1915, en la misma época más o menos que Don Chipote, pero lo que no me queda muy claro es por qué Los de Abajo, Margarita.
Los de Abajo es una novela que se escribió su autor la escribió cuando estaba en el exilio. Recordemos que la literatura hispana en los Estados Unidos la estudiamos en tres vertientes: la vertiente del nativismo, la vertiente de inmigración, que acabamos de ver la novela de Don Chipote, era la historia de un inmigrante, y la vertiente del exilio. Los de Abajo se escribió en una época en que Mariano Azuela estaba huyendo de México por causa de la revolución, al igual que otros intelectuales. Y entonces temporalmente se refugió en Estados Unidos. Vivió en El Paso, Texas, después de haber sido el médico del ejército de Pancho Villa.
Muy bien.
Entonces, Los de Abajo se publicó en serie y como libro por el periódico El Paso del Norte en El Paso, Texas. Recordemos también que la novela de Don Chipote se publicaba en artículos pequeños, semanales o no sé qué, con qué frecuencia. Y también Los de Abajo, esa era la manera en que se publicaban y después se quedó como libro. Se
editó pues como qué libro. Interesante. Pero que algo que me gustaría mucho también recalcar del autor, de Mariano Azuela, es que es jalisciense. Es de Lagos de Moreno, es salteño, aquí muy cerquita a nosotros, y sobre todo que es egresado de medicina por la Universidad de Guadalajara. Entonces es algo que más a todos los estudiantes aquí identifica, que es jalisciense y egresado de la Universidad de Guadalajara en medicina.
Sí, y además las locaciones que menciona aquí pues son muy conocidas, existen.
Claro.
Y nos hace sentir muy cerca
esta, sí, esta muy, muy regional esta novela, muy nuestra. Y fíjate que es uno de los libros que en la época cuando yo fui estudiante era una lectura obligada en las secundarias. Ahora no sé qué tipos de libros, pero esta novela fue muy, muy leída a nivel escolar, porque era casi obligada, era lectura obligada en secundaria, hace unos ayeres. hace muy poquitos años.
Sí, bueno, pues entonces esto, el libro se publicó en El Paso, Texas, y después en 1924 en la Ciudad de México se imprimió.
Pero también yo creo que es muy importante señalar que también, así como estuvo por semanas también en la Ciudad de México, en el Universal Ilustrado, fue primero, antes de sacar el libro, estuvo por entregas semanales en el Universal, también en 1925, ya después de que salió en Texas.
Sí, entonces por eso nos hace un libro del exilio. Y esta es la razón por la que lo estamos viendo, como un exiliado sale de su patria, se va a Estados Unidos a refugiarse y desde allá sigue viendo a su patria. Y aquí sí la representa Mariano Azuela en una época sangrienta, en una época de suma violencia, de una época muy difícil para México.
Bueno, entonces vamos a ver el inicio de nuestra historia, Margarita, ¿qué nos puedes platicar?
Bueno, esta historia comienza con Demetrio Macías, es un campesino que vive en un ranchito en El Limón, y están él y su esposa en su casa, escuchan pasos, escuchan unos ruidos, y llegan a la casa de Demetrio Macías unos federales, un teniente, un sargento y un cabo, que tratan de aprovecharse de la mujer de Demetrio Macías, matan al perrito y bueno, en eso, ya cuando están pidiéndole comida y exigiéndole a la mujer, se aparece Demetrio Macías, lo sorprende y lo reconoce el teniente inmediatamente y se disculpa con él, lo conoce porque estuvieron en la penitenciaría. Y entonces se van los militares. Y Demetrio le dice a su mujer que se vaya a la casa de los padres de Demetrio para refugiarse porque van a regresar. Entonces al siguiente, se van ellos dos y Demetrio ve a la lejanía cómo queman su casa. Al siguiente día Demetrio sube a los riscos, saca su cuerno y convoca a todos los rancheros de la zona, a los campesinos. Se juntan, se reúnen y les dice, me quemaron mi casa. Entonces todos ellos se enfurecen y claman justicia. Entonces piensan atacar a los federales.
Como enojado por lo que le hicieron.
Furioso por lo que le hicieron. Imagínate,
es una venganza. Una venganza. Él quería tomar venganza de lo que le hicieron.
Exacto. Entonces, tenemos una grabación, una lectura de este evento, porque una vez que el grupo de Demetrio Macías se encuentra con los federales, esto es lo que sucede. Vamos a escuchar.
Sí. En las voces de aquí de Jared, Jorge y Juan Pablo.
Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. Se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda. Asomaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el desempeñadero cubierto de gente, hombres diminutos en caballos miniatura. Aquellas figuritas movedizas, ora se perdían en la espesura del chaparral, ora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron los muelles y los resortes de los fusiles. 21 hombres dispararon a un tiempo y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, permanecían inmóviles, como bajo relieves de las peñas. Una nueva descarga y otros 21 hombres rodaron de roca en roca, con el cráneo abierto. De montaña a montaña, los gritos se oían tan claros como de una acera a la del frente. Los federales comenzaron a gritar su triunfo y habían cesado el fuego, cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. ¡Ya llegaron más!, clamaban los soldados. Y presas del pánico, muchos volvieron grupas resueltamente. Otros abandonaron las caballerías y se encaramaron, buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden.
¡A los de abajo! ¡A los de abajo!
Exclamó Demetrio, teniendo a su 30-30 hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas e, indefectiblemente, siguieron cayendo uno a uno a cada nuevo disparo. Pero solo él tiraba hacia el río, y por cada uno de los que mataba, ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente.
¡A los de abajo! ¡A los de abajo!
Siguió gritando, encolerizado.
Gracias por sus magníficas voces, esta representación, gracias a nuestros invitados de hoy. Y así fue como comenzaron las primeras revueltas, los primeros enfrentamientos. ¿Y qué te parece, qué les parece si vamos a un corte y regresamos?
Sí.
Continuamos con nuestra lectura. Esto es De aquí para allá y de allá para acá.
Porque si uno trae un fusil en las manos y las cartuchetas llenas de tiros, seguramente es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quién? ¡Eso nunca le ha importado a nadie!
Un fragmento de Los de Abajo. Esto es De aquí para allá y de allá para acá. Nos vamos a un corte.
¡Ah! ¡Las tropas de Villa! ¡Puros hombres norteños! Muy bien puestos, de sombrero tejano, traje de caqui nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a $4.
Fragmento de Los de Abajo. Esto es De aquí para allá y de allá para acá. Estamos de regreso.
Continuamos con Los de Abajo de Mariano Azuela. Después de este ataque, Demetrio es herido y todos su grupo lo llevan cargando hasta el poblado más cercano. En ese poblado los atienden, les dan de comer, lo ayudan a curarse y ahí llega un forastero que es Luis Cervantes. Cervantes. Y él es un estudiante de medicina que quiere unirse a la causa, que quiere unirse al movimiento de Demetrio Macías, y le disparan los que están vigilando, lo llevan ante Demetrio y él le dice a Demetrio, yo soy, se presenta y le dice que él es un correligionario de su causa y de sus ideales. Entonces Demetrio se queda viendo, ¿este qué? ¿De qué me está hablando? Llévenselo y mañana hablo con él. Entonces,
sí, pero aparte él estaba enfermo, estaba como que no entendía bien de lo que se trataba. Demetrio estaba convaleciente.
Sí, estaba herido porque resultó herido. Ajá. Y entonces ahí lo estaban curando. Bueno, al final él lo cura, Luis cura a Demetrio, Se une a la causa, se une a su grupo y como él era una persona con educación, es decir, él estudiante de medicina, era periodista también, pues sabe cómo decirles las cosas, en un momento no le entienden, pero él sabe cómo manejarse con ello, cómo está el país, la situación la conoce más bien que Demetrio, entonces lo guía para decirle a dónde se va a ir, qué grupos están peleando, quién contra quién, etcétera. Entonces, entre todo esto hay la participación de las mujeres aquí es un poquito diferente a otras novelas.
A lo que estamos acostumbrados, a la actualidad.
Bueno, ahí sale un personaje de mujeres que es Camila, que es una campesina que le ayuda a Demetrio y después Demetrio quiere quedarse con ella y bueno, sucede que después Luis Cervantes también colabora para que eso suceda. Entonces, hay un momento, en un momento dado, que Luis Cervantes, invita a Demetrio Macías a reunirse con el general Natera después de la caída de Zacatecas, porque hay un evento muy importante. A lo que Demetrio confía en Luis y le dice, bueno, pues si tú, Curro, crees que le dicen el Curro, porque ¿por qué le dicen el Curro? Vamos, a ver Lulú, explícanos, ¿qué quiere decir el Curro?
El Curro significa bien vestido, elegante,
Y hay que recordar que todos los que eran federales los uniformaban con estos uniformes de telas extranjeras. Importaban telas como el fieltro americano para darles sus uniformes. Entonces el curro venía, como era federal, bien uniformado.
Y entonces así le llamaron a Luis Cervantes el curro, sí. Porque era, y además se expresaba con propiedad. Bueno, entonces Demetrio sigue el consejo de curro de Luis y se reúne con el general Natera. Vamos a escuchar este diálogo espectacular que nos hicieron el favor de contribuir nuestros invitados del día de hoy y seguimos con nuestros comentarios.
Natera estrechó efusivamente la mano de Macías, en tanto que Luis Cervantes peroraba.
Con hombres como mi general Natera y mi coronel Macías, nuestra patria se verá llena de gloria.
Demetrio entendió la intención de aquellas palabras cuando oyó repetidas veces a Natera llamarle mi coronel. Hubo vino y cervezas. Demetrio chocó muchas veces su vaso con el de Natera y Luis Cervantes brindó.
Por el triunfo de nuestra causa, es el triunfo sublime de la justicia. Porque pronto veamos realizados los ideales de redención de este nuestro pueblo sufrido y noble. Y sean ahora los mismos hombres que han regado con su propia sangre la tierra los que cosechen los frutos que legítimamente les pertenecen.
Natera volvió un instante su cara adusta hacia el parlanchín y dándole luego la espalda, se puso a platicar con Demetrio. Poco a poco, uno de los oficiales de Natera se había acercado fijándose con insistencia en Luis Cervantes. Era joven, de semblante abierto y cordial.
¿Luis Cervantes?
¿El señor Solís?
Desde que entraron usted creí conocerlo. Y vamos, ahora lo veo y aún me parece mentira.
Y no lo es.
De modo que... Pero vamos a tomar una copa. Venga usted. ¡Va!
Prosiguió Solís ofreciendo asiento a Luis Cervantes.
¿Pues desde cuándo se ha vuelto usted revolucionario?
2 meses corridos.
Ah, con razón habla todavía con ese entusiasmo y esa fe con que todos venimos aquí al principio.
¿Usted los ha perdido ya?
Mire, compañero, no le extrañen confidencias de buenas a primeras. Da tanta gana de hablar con gente de sentido común por acá, que cuando uno suele encontrarla, se le quiere con esa misma ansiedad con que se quiere un jarro de agua fría después de caminar con la boca seca, horas y más horas bajo los rayos del sol. Pero... francamente, necesito ante todo que usted me explique. No comprendo cómo el corresponsal de El País, en tiempo de Madero, el que escribía furibundos artículos en El Regional,
el que usaba con tanta prodigalidad el epíteto de bandidos para nosotros, milita en nuestras propias filas ahora.
La verdad, me han convencido.
Repuso enfático Cervantes.
¿Convencido?
Solís dejó escapar un suspiro, llenó los vasos y bebieron.
¿Se ha cansado, pues, de la revolución?
Preguntó Luis Cervantes, esquivo.
¿Cansado? Tengo 25 años, y usted lo ve, me sobra salud. ¿Desilusionado? Puede ser.
Debe tener sus razones.
Yo pensé una florida pradera al remate de un camino, y me encontré en un pantano. Amigo mío, hay hechos... y hay hombres que no son sino pura hiel. Y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma, y todo lo amarga, todo lo envenena. Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegrías, ¡nada! Luego, no le queda más. O se convierte usted en un bandido igual a ellos, o desaparece de la escena, escondiéndose tras las murallas de un egoísmo impenetrable y feroz.
A Luis Cervantes le torturaba la conversación. Era para él un sacrificio oír frases tan fuera de lugar y tiempo. Para eximirse, pues, de tomar parte activa en ella, invitó a Solís a que menudamente refiriera los hechos que le habían conducido a tal estado de desencanto.
¿Hechos? Insignificancias, naderías, gestos inadvertidos para los demás, la vida instantánea de una línea que se contrae, de unos ojos que brillan, de unos labios que se pliegan, el significado fugaz de una frase que se pierde. Pero hechos, gestos y expresiones que,
agrupados en su lógica y natural expresión, constituyen e integran una mueca pavorosa y grotesca a la vez de una raza. ¡De una raza irredenta!
Apuró un nuevo vaso de vino, hizo una larga pausa y prosiguió.
Me preguntará que por qué sigo entonces en la revolución. ¡La revolución es el huracán! Y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre. Es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval.
Interrumpió a Solís la presencia de Demetrio Macías, que se acercó.
¿Nos vamos, Curro?
Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta lectura, esta parte de este libro tan interesante? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos quiso decir Mariano Azuela con esta lectura? Margarita, ¿quién quiere?
Yo. Yo diría que precisamente lo que el autor Azuela toma como gran virtud es que se atreve a dudar un poquito acerca de las convicciones, acerca de los revolucionarios. Yo creo que en el libro lo que es algo que hace muy bien es, por ejemplo, cuestionar a Demetrio, a Cervantes, como por qué están luchando, por qué están en la lucha. El mismo Cervantes, aquí vemos que tiene una conversación donde él mismo empieza a dudar. Sus ideales en un principio puede que sean firmes, igual que los de Demetrio, pero conforme avanza la historia él mismo empieza a dudar. Así que yo pienso que es un viaje donde el espectador puede ir a fondo, puede concentrarse en sus propios personajes y verse reflejado en ellos, como qué tan inmerso podría verse en una lucha de ese calibre. Yo pienso que es un libro sumamente recomendable para toda la gente que nos escucha.
Claro que sí. Jorge.
Estaba pensando en la frase que dice al final, que ya en la revolución ya eres solo la hoja que lleva el vendaval. Tú empiezas, el personaje empieza con un ideal y poco a poco se va corrompiendo, igual que los federales, que al principio está en contra de ellos y poco a poco va haciendo los mismos actos que los federales. Y llega al punto en el que ellos ni siquiera saben por qué están luchando, simplemente por la misma inercia que ya llevan de la revolución, siguen luchando y ni siquiera tienen claro por qué, e incluso al final del libro no tienen ni siquiera claro contra quién, solo siguen la inercia de la lucha y siguen.
Pues sí.
Sí, adelante. Jared.
Bueno, pues como decía Juan Pablo, es en verdad muy, muy, muy interesante esta lectura y, como se decía al principio, son escenarios que nosotros jaliscienses, mexicanos, conocemos. Y bueno, nosotros, bueno, Juan Carlos, Juan Pablo y yo, que estudiamos aquí en la Universidad de Guadalajara, que estudiamos periodismo, el libro representa una práctica que a nosotros a veces nos cuesta un poco de trabajo, que es un poquito como cronicar estos eventos, y que al final del día es lo que está haciendo el autor en un poquito en forma de novela, y lo hace de una manera muy, muy interesante y muy recomendable para cualquiera que busque una lectura de esta época.
Sí, muy bien.
Sí, qué bueno que mencionas esa parte de aquí, porque todas las locaciones que mencionan ahí existen, como lo habíamos dicho antes, y siguen vigentes, y ahí es parte de la historia también.
Lulú.
Es increíble escuchar a estos jóvenes cómo hablan de nuestra historia a través de un libro. Yo cuando empecé a leer el libro, que lo leí hace años, el primer capítulo no es difícil tomar parte. Desde el primer capítulo ya sabes o te pones de parte del pobre, justificas la revolución por tanta injusticia. Pero, sin embargo, los protagonistas y sus sentires van cambiando, van evolucionando a través de la historia. Me gustaría hablar primero del Curro de Luis Cervantes y cómo fue atrapado por la leva. La leva, para los que no saben, era el reclutamiento obligatorio para servir en el ejército. Y aunque él estaba estudiando medicina, tuvo que irse muy a su pesar. Sin embargo, el ejército, que iba reclutando en todos los pueblitos a todos los jóvenes, gente que pudiente, que quisiera o no, se lo llevaban. Ahí entendías después en la lucha cómo era fácil desertar, porque estaban luchando contra los mismos de su pueblo, contra los mismos pobres, y ya al final ya no había una causa como tal. Entonces era fácil desertar y era comprensible. Y eso fue lo que le pasó a Luis Cervantes, precisamente. Llegó a ser subteniente de caballería, pero después empezó a arrepentirse, brutales jornadas cabalgando para las batallas, y entonces en una gran batalla, pues, empieza, le cae el 20, cómo claro, tiene que desertar.
Sí. Ay, pues a mí se me hace muy interesante toda esta, y tenemos todavía para muchos programas más de este libro interesantísimo.
Esta fue solamente la primera parte de la novela, y en nuestra próxima edición vamos a continuar con la segunda parte. Pueden encontrar este libro en todas partes, está en PDF, está en la
en las librerías, internet,
en las librerías, lo hemos visto muy por 30 barato, pesos, además. Así que muy vale barato. La pena, ¿verdad? Que es un libro que les va... Es importante que lo lean. Muchas gracias a nuestros invitados por esta ocasión. Esperamos verlos en la siguiente también. Gracias a todo nuestro auditorio. Gracias, Diego. Gracias, Lulú, Tere, Jared, Jorge y Juan Pablo.
Esto fue, al contrario, esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, todos los jueves a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.